Nuestra mente ha sido revolucionada. Pensábamos que habían
Amén.
cuatro episodios solamente. Tenemos cinco. Alabado sea el
Aleluya.
Señor.
Amén.
De hecho, este es el Evangelio completo de Pablo, que nos ha sido legado. E incluye no solo el vivir humano del Señor, sino principalmente después de su resurrección, como el Espíritu,
Amén.
viviendo dentro de nosotros. Amén.
Amén.
Es
Amén.
un gozo
Amén.
que a través de este medio podamos compartir, tener comunión en cuanto a la palabra, manera de
Amén.
vida. Y más bien es esto, queremos tener un poco de comunión, así como el hermano Sterling nos fue guiando la comunión pasada. En esta ocasión, si sientan bien, los que sientan bien, por motivos, digamos, de economizar algunos, los megas, en algunas situaciones, pues por lo menos los hermanos que estemos, que compartamos a la hora de compartir, podemos tener abierta la cámara y el micrófono. Tal vez los demás podamos cerrarlo y luego cuando vayamos a reaccionar, pues entonces sí vamos interactuando. Amén. Alabado sea el Señor. La vez pasada el hermano Sterling nos estuvo trayendo al disfrute del libro de Romanos a través de los estudios vida. Es la carga de esta comunión, de este grupo. Y entonces quería solamente traer una pequeña introducción, digamos, y algún punto tal vez, y darle oportunidad a los hermanos que tenemos en Paraguay y los demás hermanos que están aquí en el grupo, que podamos tener algún disfrute, algún reaccionar. La vez pasada, pues el hermano nos traía en cuanto a básicamente lo presentado en el mensaje 1 y 2 del estudio vida, en cuanto al libro de Romanos. Primeramente, nos traía cómo el Cristo individual llega a ser en el libro de Romanos el Cristo corporativo. Y de nosotros, quienes éramos pecadores y enemigos de Dios, cómo llegamos a ser parte de Cristo y constituir así su único cuerpo. Entonces, o sea, el libro de Romanos es el único que da una definición completa de este hecho, revelando detalladamente la vida cristiana y la vida de iglesia. Entonces, el hermano nos traía en esta introducción cómo el libro de Romanos presenta ocho palabras claves que vienen a ser las secciones de este libro, ¿verdad? Entonces, en cuanto a primeramente la definición, la segunda sección es en cuanto a la condenación, la necesidad de ser salvo, la tercera, la justificación y luego la santificación. A partir del capítulo 5, luego la glorificación como el propósito de la salvación de Dios, la elección, la transformación, finalmente. Entonces, pues aquí en estos hay algunas pepitas, versículos que verdaderamente deben llegar a ser nuestras pepitas, que lleguen a ser muy disfrutables y muy constituidos, digamos, en nosotros, por el bien de la iglesia. Y nos traía el ejemplo de cómo en el capítulo 1 del libro de Romanos, el versículo 17, cómo podemos ver las estructuras principales del libro de Romanos. Estas estructuras son salvación, vida y edificación. Entonces, lo podemos ver esas estructuras del capítulo 1 al 5 en cuanto a la salvación, y luego podemos ver en cuanto a la vida, luego el capítulo 5 en adelante y luego tenemos la edificación y finalmente la conclusión. Ahora, también es un cristal maravilloso de que el Señor es vida a través de que Él ha llegado a ser el Espíritu. Y como veíamos que el capítulo 8 del libro de Romanos es central en la economía de Dios. En el libro de Romanos es un libro crucial de la economía de Dios, junto con Gálatas, Efesios y Filipenses. Pero este capítulo 8 es medular, digamos, es el central en cuanto al meollo, la realidad de que Cristo, quien llega a ser el Espíritu, vive en nosotros. Nosotros vivimos en Cristo. ¿Cómo funciona en nosotros a través de una ley? y cómo de esta manera es que podemos llevar una vida vencedora, a fin de podemos ser miembros apropiados del cuerpo. Y cómo luego, cuando habla de la glorificación, estoy recordando, hay un ejemplo en el estudio Vida en cuanto a la semilla de clavel, que cuando la tenemos como una pequeña semilla, tal vez no sepamos, no sabemos su designación. Entonces, hoy en día, Cristo está en nosotros, somos hijos de Dios, pero todavía no ha llegado el momento de nuestra glorificación. Estamos en el proceso, en la etapa de la transformación, hasta que seamos plenamente designados. Alabado sea el Señor, sea glorificado. Y aún toda la creación, pues, está anhelando esta manifestación. O sea, que nuestra humanidad sea elevada, santificada y transformada, así como fue la del Señor. Ahora, volviendo en los mensajes del estudio Vida, principalmente el capítulo, debemos haber entrado de los mensajes 3 al 6, entre ayer y hoy, los estudios Vida del libro de Romanos, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, principalmente en los mensajes 3, estaba hablando en cuanto a la fuente de la maldad y el camino de la restricción. Entonces, aquí en cuanto a la fuente de la maldad, vemos que la humanidad primeramente está sumida bajo condenación en su totalidad. Vemos, digamos que distinguiéndola en dos grupos, están principalmente los que se justifican a sí mismos y la clase alta y religiosa. Y toda la humanidad en general. Entonces, el asunto aquí de la condenación, toda la humanidad está bajo condenación, de manera general, los que se justifican a sí mismos, los religiosos en particular, y de una manera específica, todos en general, pero esta visión de la condenación sobre la cual está sumida la humanidad no es más que una puerta, digamos, la cual nos trae a la necesidad y a las buenas noticias de la salvación que Dios nos trae a través del libro de Romanos, presentada en el libro de Romanos, o sea, las buenas noticias de la justificación. Pero para que podamos ver y apreciar todo lo glorioso de la salvación y de la obra salvadora de Dios, es bueno ver y estar consciente del panorama oscuro en el cual está sumida la humanidad. Entonces, recordando y mirando, hay algunos factores que están relacionados con la fuente maligna, abarcados aquí en el libro y en el capítulo 1, el verso 18 al 32. Por ejemplo, aquí en estos factores está el reprimir la verdad con la injusticia. Entonces, lo primero sólido y real es Dios. Entonces, cuando las personas no toman en cuenta a Dios, o sea, la realidad principal en todo el universo, entonces todo lo demás, todo llega a ser injusticia, todo llega a ser vanidad. Solo Dios es la realidad contundente. Entonces, no aprobar a tener en cuenta a Dios, o sea, es como proclamar que no nos interesa a Dios. Entonces, tal tipo de personas rechazan abiertamente el conocimiento de Dios. Esto es lo más lamentable, que las personas, al rechazar el conocimiento de Dios, pues, al mismo tiempo, pues, causan de que Dios no los tome en cuenta a ellos, o sea, sean rechazados por Dios. Entonces, no glorifican a Dios ni le adoran. El ser humano fue creado para contener y expresar a Dios. El verdadero significado de la vida humana, o sea, la verdadera adoración, como en el capítulo 4 de Juan, es disfrutar al Señor. Dios es agua viva, como el Espíritu, y el ser humano es un vaso que está vacío y sediento. Si Dios no llega a ser el contenido de este vaso, Dios no llega a ser real dentro de nosotros, o sea, no es solo reconocer el hecho de su existencia, sino aún venir a tener una relación de él, una verdadera adoración. Entonces, la verdadera adoración es la que nos hace diferentes y es la que nos llena de la realidad, a tener a Dios como el verdadero contenido y lo que le da sentido a nuestra vida, sino todas las demás cosas son vanidad. Y Él es el único, el que cambia aún toda perspectiva natural que tengamos, que podamos hacer. El resultado también es, de abandonar a Dios, es ser abandonados por Dios, como le había dicho, estando con, y esto pues trae a las personas cosas terribles, pues cosas impuras, pasiones deshonrosas y una muy mente que Dios desaprueba. El capítulo 1 habla de que a unos hombres dejan lo que es por naturaleza y Dios lo entrega a una mente reprobada y hacen cosas que no convienen, en contra de sí mismo, en primer lugar de su cuerpo. Entonces, al Dios entregarlo a una a estas cosas terribles por no tener en cuenta a Dios, de ahí es donde sale toda clase de pasiones deshonrosas y vergonzosas que no nos gusta ni siquiera mencionar con nuestros labios, y una mente desaprobada, algo característico en estos tiempos, donde le llaman malo, bueno a lo malo, como dice en el libro de Isaías, y viceversa, y bueno a lo que no es, a lo que realmente va contra naturaleza, va contra la creación, va contra todo lo dispuesto a Dios, o sea, una mente, por llamarlo de alguna manera, irracional, no es razonable, al ir contra naturaleza, conforme a la creación, los principios. Dios creó al hombre, varón, la mujer, hembra, para, y todo con miras al propósito de Dios, a la procreación, tener hijos, tener familias, traerlos a la salvación, traerlos al propósito de Dios. Y cuando hoy en día hay filosofías desarrolladas por muchos gobiernos, la vemos implementada en algunos lugares, causando daño hasta la juventud y los niños que pueden ser, digamos, desviados también por esa mente reprobada y por ese entendimiento. Entonces, la mente de los pecadores jamás podrá ser aprobada por Dios. Tampoco en cuanto al asunto del divorcio. No creemos que en la palabra de Dios, Dios no tranza. Eso es lo que Dios unió, no lo separa el hombre. No hay ninguna, en realidad, ningún motivo, ni siquiera para el divorcio. Tal vez algunos digan, bueno, adulterio, pero es que ni siquiera un matrimonio debía estar pensando en el adulterio. En la mente de los creyentes ha sido renovada. Dios no ha sacado toda mente que él desaprueba. Entonces, hoy en día es característica la fornicación, noviazgos que no son noviazgos, relaciones que no son conforme al orden divino, al principio divino. Entonces, la condenación cae en primer lugar sobre los que se justifican a sí mismos. Entonces, todas estas cosas y esta condenación abarcada en el capítulo 1, Romanos 18 a 32, al mismo tiempo nos hace ver que hay un camino de restricción, que es conocer a Dios en la creación. Dice que las cosas son invisibles, muestran sus características divinas. Entonces, no hay excusa. Conocer a Dios por medio de la creación es uno de los primeros puntos del camino de restricción para ser traídos de regreso a Dios. Luego el segundo punto es asirnos a la verdad con la injusticia, ¿verdad? Asirnos a la palabra, asirnos a Cristo. Tener en nuestro pleno conocimiento a Dios, darle gracias, adorarle, servirle. También dentro del ser humano hay una ley por naturaleza que nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Entonces, pues si nos asimos a la naturaleza que Dios ha puesto dentro del ser humano como un vaso creado por Dios, también esto es algo que restringe a la humanidad de no ser sumidos, digamos, como, o sea, que el misterio de la iniquidad llegue ya a su consumación. No, queremos que antes que esto suceda, pues que el propósito de Dios sea logrado y su cuerpo sea edificado. Entonces el hombre, por lo menos estas cosas, lo restringe, la naturaleza que está en uno, que al mismo tiempo hay una conciencia, el versículo 15, que hace ver, que aprueba o desaprueba los razonamientos correctos o incorrectos en la humanidad. Entonces, hay elementos que restringen la maldad, conocer a Dios por medio de la creación, asirnos de la verdad de Dios con la justicia, vivir conforme a nuestra naturaleza, escuchar a nuestra conciencia y atender a nuestros razonamientos apropiados. Tal vez digamos, bueno, somos salvos. No, tenemos fe. Pero sí, realmente es bueno que conozcamos esta fuente de maldad y la manera de restringirnos. Aleluya por la luz que el Señor nos da en su palabra para poder conocerlo y conducirnos de acuerdo a su naturaleza, obedecer a la voz de nuestra conciencia y a defender los razonamientos apropiados en nuestro interior. Entonces dice que esto se preserva a la humanidad, nos preserva del presente siglo maligno. Entonces, hermanos, pues solo di una entradita algo sobre el 3. Sería bueno que pudiéramos seguir disfrutando de la comunión en lo que tienen los hermanos y hermanas que estamos aquí. Amén.
¿Va a estar con nosotros el hermano Luis Ángel? ¿Esmer?
Señor Jesús, amén.
Hermano, perdón, parece que tuvo dificultad, Luis, no pudo estar con nosotros.
Okay. ¿Tiene algún plan para cubrir, cómo cubrir más o usar el tiempo con los hermanos o estamos
Bueno,
con?
estuvimos trayendo algo tal vez del mensaje 3 del estudio vida de Romanos
Sí, yo estaba presente.
lo que habíamos acordado estudiar, leer del 3 al 6. Y entonces ahora dejar un poquito abierto tal vez
Okay.
para que los hermanos tengan algo,
Quisiera
traigan de comunión. Amén.
preguntarles a Eric y Yasser y Ognei, yo no sabía que ustedes iban a estar en el entrenamiento de jueces y Josué. Cuando escribí a Antonio preguntándole de ese tiempo, no lo mencionó. Yo no pensaba que iban a estar en el entrenamiento. ¿Están tomando los mensajes del entrenamiento todos los días?
Sí, hermano, sí, empezamos, bueno, en realidad vamos a reponerlos, es decir, los que no tomamos, los vamos a tomar todos. Y entonces la semana que viene ya incorporarnos completamente.
¿Cuál es el horario del entrenamiento de jueces para ustedes? ¿Están con los entrenantes?
Esta semana en realidad no vamos a estar porque no estuvimos en los primeros y por eso debemos recuperarlos todos. Pero la otra semana sí estaremos con los entrenantes.
¿Es posible que puedan unirse con los entrenantes o no se permite?
Sí, hermano, sí, pero la próxima semana.
Pero la próxima semana no estarán con el entrenamiento, entonces serán solo ustedes tres.
No, al contrario, en esta semana solamente nosotros tres para recuperar todos los mensajes y en la próxima semana estaríamos junto con el entrenamiento.
Solo para el entrenamiento sobre Josué y jueces.
Sí, exactamente.
Entonces, ¿van a estar tomando como un mensaje por día esta semana o no?
Dos
Dos.
mensajes hoy. Dos mañana y dos el sábado.
Ok. Yo recomiendo, hermanos, que no continuamos con Romanos durante esta semana, entonces, para que ustedes puedan concentrar todo su esfuerzo en este entrenamiento sobre Josué y jueces y Ruth. Okay. Comenzando la semana que viene, ¿cuáles días estarán en el entrenamiento tomando los mensajes de Josué, jueces y Ruth?
A partir del martes, todos los días, hermano.
Todos los días, martes.
Miércoles, jueves, viernes.
Para completar las 12 mensajes.
Sí.
Pues hermanos, yo propongo que suspendemos este estudio hasta que terminen el otro. Es mejor profundizarse en estos estudios. Yo estudio 3 horas por día con un grupo, con 6 hermanos, o 4, a veces solo 4. Con 1 hora y media cada mensaje, no te da mucho tiempo para leer todos los versículos en el bosquejo, no se puede. Entonces, si ustedes entran ahora en Josué, Jueces y Ruth, es mejor, es suficiente. Y luego, después del entrenamiento, comenzamos otra vez con Romanos.
Amén.
¿Qué les parece a ustedes y a Esmel y Orlando?
Amén. Amén.
Sí, sí, amén.
Muy bien, hermano.
Perfecto. Yo no quiero que estén sacando los cabellos tratando de leer y estudiar. Mejor, como dije el primer día, un pájaro en la mano es mejor que 100 volando. Si pueden decir después de ese entrenamiento, wow, el libro de Josué nos introduce a la experiencia del Cristo todo inclusivo como nuestra porción y disfrute. Pero tenemos que pelear o no vamos a ganar nada, vamos a estar derrotados. Esto tiene que ser tu mensaje. En el libro de Apocalipsis dice, lo que ves, escríbelo en el libro y envíalo a las iglesias. Pero ¿cómo llega a las iglesias? Tiene que venir a través del mensajero de las iglesias. Tiene que haber alguien en el cual la palabra está incorporada. No solo que está leyéndolo, está corporificado en él también. De otro modo, la palabra no edifica. La letra hasta puede matar. No queremos ser ministros de la letra, queremos ser ministros del Espíritu. Solo el Espíritu da vida. Entonces, ¿de dónde viene el Espíritu? Viene cuando yo recibo luz. Primero es la luz y luego concibe en nosotros la vida. Si yo no veo algo, yo no tengo nada que ministrar que va a traer vida. En Efesios 1 dice, Pablo oró que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados. Si no hay alumbramiento, si no hay revelación en cuanto a la persona de Cristo, no tenemos mensaje para la iglesia, tenemos doctrina para la iglesia. Entonces, la luz viene cuando estamos con la mente aplicada a la palabra, con el corazón vuelto al Señor, con el espíritu tranquilo y buscando. Uno lee un versículo, uno dice, ¿qué significa esta palabra? Rumiar o meditar. Y uno tiene que considerarlo hasta que uno capta. Ah, ahora veo qué es rumiar, que la palabra esté en mi, porque dice mi boca y no dice en mi mente. La palabra de Dios está hablando que no es nuestra costumbre. Nuestra costumbre es recibirlo en la mente, pensarlo en la mente, memorizarlo en la mente, comprenderlo en la mente. Pero Pablo, Josué, Jehová está hablando de algo diferente. Él está hablando, hablándolo. Esté en tu boca. Esté en tu boca. Con la boca está el paladar, está el gusto. Señor, fortaléceme con poder en mi hombre interior. Uno está rumiando la palabra, fortaléceme con poder, Señor. Yo quiero estar de buen ánimo. Quiero que tu palabra esté en mi boca. Es mejor que entren de esta manera en este entrenamiento. Considerando así, yo tengo que decir algo a alguien que les ministra vida de este mensaje. En otras palabras, no solo un punto doctrinal. Yo tengo que decirle algo que yo vi en la Biblia. Yo vi. Esto es el poder en hechos. Hablaron lo que vieron y oyeron. eran testigos oculares de las cosas que habían visto y oído. Si no vemos nada, si no oímos nada de parte del Señor, no tenemos mucho que decir, porque no hay realidad. No están fluyendo ríos de agua viva desde el interior. Más bien están saliendo doctrinas de la mente que nos aburren a nosotros y aburren a los demás. Entonces, yo no quiero ser culpable de forzarles a conocer más letra. Yo quiero que indagan en Josué, Jueces y Ruth. Que este entrenamiento sea el mejor que han disfrutado en sus vidas. Y después de que esto pase, volvemos a Romanos y vemos que podemos cosechar nosotros leyendo y dialogando. Yo diría con los estudios vida, cuando los leen, deben considerarlo así. Yo quiero poder utilizar cada punto aquí como la predicación del Evangelio. Considera a alguien que conoces. ¿De qué le sirve capítulo 1 y 2 de Romanos? No puedes irle con el dedo y decir, tú eres pecador, tú eres inmoral. No puedes ir al religioso y decir, tú eres hipócrita. Esto no es la manera. No estamos hablando de decir, tú eres. Estamos hablando de decir, yo soy. Yo soy. Soy un hombre vendido a la carne. Mi mente está corrupta. Yo necesito algo que me restringe. Cuando yo me doy cuenta que hay un Dios en el universo. Y un día yo voy a verlo. Yo voy a responder a él. ¿Y cómo tú sabes que hay un Dios? Pues las cosas alrededor de mí me testifican que hay un Dios. Yo no puedo mirar a los cielos y creer que solo llegó a existir por sí solo. Yo no puedo contemplar una abeja y creer que esto sucede por sí solo. Que puede convertir el polen a miel para mi disfrute. ¿Puede ser un accidente? ¿Entiende? Tienen que usar estas palabras primero para digerirlos internamente. ¿Qué es esto para mí? ¿Hay tal Dios? ¿Es verdad? Cuando descubrieron el tribu de los aborígenes en una isla, nunca habían conocido la civilización. Cuando los descubrieron, los misioneros comenzaban a hablarles y comprendieron su idioma. Un misionero le dice, ¿ustedes creen en Dios? Y el aborígene dice, pues claro, sí, yo creo en Dios. Dice, ¿cómo? ¿Cómo es que tú crees en Dios? Dice, pues un día yo estaba cazando un conejo. Yo estaba corriendo tras él con mi lanza. Y de repente mis ojos contemplaron un árbol, la raíz del árbol. Yo subí mi cabeza hasta arriba del árbol, mirando las ramas. Y luego miré al cielo. Y algo me sobrevino. Y yo me di cuenta, hay alguien en los cielos que creó este árbol, que creó este conejo y que me creó a mí. Dios se reveló a este indígena mediante la creación. Es lo que dice David. Él era pastor. En las noches él miraba los cielos. Es la luna. Las estrellas cuentan la gloria de Jehová. En Salmo 19. Cuentan la gloria de Jehová sin palabras. No hablan. Solo resplandecen en la noche. Pues hay que considerar, Pablo ganó su inspiración. Todo esto en Romanos 1 y 2 viene de Génesis. Él habla del Dios invisible, las cosas conocidas de él por lo visible, y luego habla de cómo el hombre suprime la verdad, y cuando llega a todo lo más vil cuando habla de la homosexualidad en el versículo, en los versículos 24, 26, 27. Ya llegó a Génesis capítulo 19. Él está pasando por la Biblia. Cuando en Génesis 11, ahí en Babel, dicen que cada ladrillo en Babel tenía la imagen de un ídolo. Cada ladrillo tiene imagen de ídolo. Esto es cuando él está hablando de adorar ídolos. Y Génesis 19, hablando de Sodoma, esto hace referencia en los versículos 24, 26, 27, 28. Él llega hasta allí. Entonces, pero tienen que hacer la palabra de Dios subjetiva. ¿Recuerdan cuando estaban bajo condenación? ¿Pueden olvidarse? Él envía el espíritu de realidad, dice en Juan 16. ¿Para qué? Para convencer al mundo del pecado. Por años yo no estaba tan convencido de mi pecado, pero en el último año de mi escuela de colegio preparatoria, wow, el espíritu estaba convenciéndome, era como tener una lanza en mi corazón. Yo no tenía paz, yo no podía escapar, yo no podía mentirme, no podía engañarme. Solo podía decir, estoy miserable, odio lo que hago, odio lo que soy. Soy el hipócrita peor de mi escuela. Pero no sabía la salida. Pero esto fue la ruta que Dios me guió para convencerme en lo profundo de mi ser que yo soy sin esperanza. Yo soy inútil delante de Dios. Yo soy pecador. Después de todo un año de ser convencido de mi pecado, un día yo estaba en las montañas y un hombre viene a mí, o yo vine a él, y él tenía la Biblia en la mano. Y dice, ven, quiero hablar contigo. Yo me dije, ¿voy o no voy? Me quedé ahí titubeando. Yo creo un minuto. ¿Voy o no voy? Él me llamó. Muy humilde, muy apacible. Realmente yo me decía, yo dije, y si yo voy allá, estoy atrapado, yo no puedo salir, no voy a ser grosero y descortés y marcharme en medio de su plática. Pero si no voy, yo no sé qué voy a perder. Realmente yo fui, me senté con él. Él cubrió Romanos, y al leer estos versículos en Romanos 3, no hay justo, ni siquiera uno. No hay bueno, no hay ninguno que busca a Dios. ¿Sabes qué era mi respuesta? Yo levanté la mano y dije, no tienes que hablar más de esto. Yo creo que él pensaba que yo iba a ser grosero y decir, esto es una mentira. Yo dije, porque yo sé que yo soy pecador. Él leyó a mí exactamente lo que el Espíritu había hablado a mí durante todo el año. Él me pescó del árbol como un fruto listo de caer. Yo estaba tan condenado de mis pecados, pero no sabía qué hacer. Él así sacó este pez del agua y me trajo al Señor. Me habló unos 6 versículos. Se llama El Camino a la Salvación. En Romanos. Él usó Romanos. Primero usó Romanos 3:10 y 3:23. Todos han pecado y todos son destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno. Primero me convenció de mi pecado, repitiendo lo que Dios ya me había convencido. De ahí me llevó a Romanos 6:23, que se me olvidó añadirlo en los versículos con ustedes. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y luego me habló de que un día va a haber un juicio y Dios va a juzgar los pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Número 3, en este camino, en Romanos a la salvación. Espero que ustedes aprendan este camino, es muy efectivo. Punto 3 es Romanos 5, versículo 8. Pero aun cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando llegó a este punto, hermanos, yo estaba ya derretido. Él no esperaba que yo me mejoraba. Cuando aún era pecador y débil, Cristo murió por mí. No sé si lágrimas llenaron mis ojos, pero yo fui conquistado con este amor. Pablo dice, por el justo tal vez alguien muere. Para el bueno tal vez alguien muere. Pero nosotros no éramos justos ni buenos. Éramos pecadores. Pero aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya Él me desarmó. Yo estaba listo de ser ganado. Luego me llevó a Romanos 6:23, otra vez, la segunda parte. La paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Hay dos opciones. ¿Qué quieres, Sterling? ¿Quieres la muerte eterna o quieres la vida eterna? Para tener la vida eterna está en Cristo Jesús. ¿Te gustaría recibir a Cristo Jesús? Sí, claro que sí. Pero ¿cómo? Yo era salvo, pero yo era salvo resbalado, reincidente. Pero mi amigo era inconverso. Cuando él escuchó que puedes recibir la vida eterna en Cristo Jesús, él dijo sí. Y él oró enfrente de mí y se salvó enfrente de mí. Luego el hombre dijo a mí, ¿y tú? ¿Te gustaría recibir a Cristo? Y yo dije, yo no puedo recibir a Cristo. Él dijo, ¿por qué no? Y dije, porque ya soy cristiano. Yo pensaba que mi amigo iba a gritar, está mintiendo, él no es cristiano. Él no sabía que yo era cristiano y era mi mejor amigo. Y el hombre me preguntó, ¿te gustaría rededicar tu vida a Cristo? Yo dije, sí. Yo oré con él. Él me guió a orar. Yo le seguía, le imitaba. Y en medio minuto, yo fui trasladado a Cristo otra vez. Wow, hermanos, él conoció cómo utilizar el libro de Romanos para guiar un pecador a Cristo y para guiar un cristiano derrotado a volver a Cristo. Utilizó 4 o 5 versículos. Y sabes qué, yo tenía una cena con este hermano hace 2 semanas. Él ya cumplió 70. En ese entonces, él tenía 16. En su cena de cumpleaños, había como 20 de nosotros. Sus hermanos y hermanas, su mamá, los esposos de sus hermanos y hermanas, y 3 amigos y sus esposas. Yo y otros 2 que él ganó por Cristo en su trabajo. Uno ganó hace 30 años, el otro ganó hace 2 años. Imagínense, este hombre, Pastor Bautista, usando 5 versículos, ganó 2 jóvenes. Después de 53 años, seguimos en este camino, pero no solos. Hay otros 100 detrás. Y eso es lo que quiero con ustedes, que puede haber algunos versículos que ustedes pueden utilizar para cualquier cosa. Para pescar, para trasquilar, para quitar vendas de los ojos, para convencer del pecado, para animar al derrotado. Eso es lo que queremos, hermanos. Pero por ahora, dedíquense 100% al entrenamiento. Vamos a detenernos con este vez. Y ustedes me escriben a decir cuándo termina el entrenamiento. Yo propongo otro horario y lo envío a todos ustedes para que pueden concentrar sus energías en una sola cosa. ¿Está bien?
Amén.
Que si oramos un poquito para este tiempo, hermanos, dedicándolo otra vez al Señor.
Amén.
Oh, Señor.
Amén.
Dependemos de ti, Señor. Tú eres el capitán de nuestra salvación.
Amén.
Guíanos todos a esta buena tierra de Cristo. Amén. Queremos digerirte, amén, asimilarte y poder ministrarte, amén, Señor, con poder a los que te necesitan.
Amén.
Guía a nuestros tres hermanos que estos tiempos de estudio sean los más ricos que en los 2 años que tienen allá, Señor.
Amén.
Amén.
Sí. Amén. Oh, sí.
Y Señor, oramos que le suministres abundante gracia en cada estudio de vida a nuestros hermanos.
Amén.
Gracias que les has dado estos 2 años de perfeccionamiento.
Amén.
Creemos que ahora tú tienes mucho más.
Amén.
Oramos por este estudio de Romanos.
Amén.
Que se han unido. Señor, fortalece el hombre interior de cada uno de ellos.
Amén.
Abre los ojos del entendimiento.
Amén.
Ver a cara descubierta, Señor.
Amén.
Amén. Amén. Sí, bendice a nuestros hermanos, Señor.
Amén.
Tu gracia, tu realidad. Y así todos nosotros, enséñanos a ganarte en la palabra, como espíritu, vida y de realidad en el ministerio.
Amén.
O algunos versículos, porciones donde seamos iluminados. Sí. Y puedas usarlas para iluminar a otros.
Amén.
No como letra. Queremos estar disponibles, Señor, ser ministros de vida, del Espíritu.
Amén.
Gracias por la escuela que tenemos en la iglesia, donde somos perfeccionados.
Amén.
Amén.
Que nos siga, que podamos avanzar paso a paso.
Amén.
Que cosechen el mejor resultado en estos tiempos.
Amén.
En todo, Señor.
Amén.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
Oh, Señor. Gracias. Gracias por hablarnos, Señor. De manera fresca. Señor, oramos la aplicación de esta palabra al entrar en este libro de Romanos.
Amén.
Señor, que esto sea una experiencia nueva para cada uno de nosotros.
Sí, Señor.
Principalmente para estos jóvenes. Que ellos puedan avanzar a su temprana edad en experiencias más profundas, Señor.
Amén.
Oramos por causa de lo que tú quieres hacer, llevar a cabo en cada país, Señor.
Amén.
Jesús.
Amén.
Amén.
Amén. Amén, queridos hermanos. Entonces, ustedes tres me escriben cuando, después de que terminen el entrenamiento de jueces, deben tomar un día, 2 días, tal vez domingo. Si termina sábado, pueden tomar día del Señor y lunes de receso y comenzamos el siguiente martes, algo así. Entonces, ustedes nos guían. Queremos que esto sea un postre, un disfrute para ustedes. El postre, amén, la ciruela, la cereza sobre el bizcocho. Después de 2 años, ya vamos para la cereza, hermanos.
Amén.
Ok.
Amén.
Amén. ¿Nos vamos? ¿O quieren comentar algo, hermanos, de Paraguay? Tal vez deben decir algo cada uno. Como es el entrenamiento, ¿no? En el entrenamiento hay que decir algo querer o no querer, listo o no listo, oportuno o importuno.
Bien.
¿Qué dirás y hacer? La pelota está en tus pies.
Amén.
¿De qué hablo? No sé.
Hay varios aparatos conectados a la vez, hermano, que pueden.
Oh. No sé de qué quiere que le comparta.
No puedes compartir allá porque hay varias personas, Yasser.
No se escucha nada.
No necesitas escucha. Audífonos, ¿no?
Espérame los audífonos tuyos.
Ese sonido se da cuando hay dos dispositivos en la misma conexión, entonces se da el feedback.
Exacto.
Pero cuando se usa audífonos, tal vez es mejor, ¿no? Y Eric, ¿estás en la misma situación, en el mismo cuarto o qué? Oh. ¿Qué podemos hacer? ¿Y hay otros entrenantes allá también? ¿Hay otros entrenantes con ustedes?
No, hermano, no.
¿Solo ustedes tres?
Sí.
Good.
Ok. Esto es bueno si el entrenamiento les puede proporcionar. Tal vez lo limitamos a una hora. Así no robamos todo, ¿no? Si se puede. Ok. ¿Pueden decirnos algo rapidito, hermanos?
Oh, Señor.
Amén.
Oh, Señor
Jesús. Amén.
Amén.
Algo que pude ver en el libro de Romanos, leyendo el capítulo 1 de manera resumida, ¿no? Que el libro de Romanos es un libro de vida, de redención y de edificación. Así que en este libro vemos la plena salvación de Dios. Y esta plena salvación consiste en hacer de pecadores hijos de Dios para que constituyan el cuerpo de Cristo. Y vemos que la justificación conjuntamente con la redención produce el cuerpo de Cristo. Y en los últimos capítulos se muestran las iglesias locales genuinas. Algo que se decía en la introducción es que necesitamos considerar toda la Biblia, que la Biblia es un romance en el sentido más puro y más santo.
Ok, vamos a Rogné. Ahora vamos a Rogné. Gracias, Yasser, muy rico.
Amén. Lo primero que sucede cuando el hombre abandona a Dios es que Dios lo abandona a él. Los que renuncian a Dios lo obligan a abandonarlo. Oh, esto es lo más deplorable. No hay nada más terrible que ser abandonado por Dios. Por eso es mi oración. Dios, aun si yo te abandonara, por favor, no me abandones. Tal vez yo pueda ser tan necio que me aleje de ti, pero Señor, sé misericordioso conmigo. Nunca me abandones. Es necesario orar de esta manera, hermanos y hermanas, porque es algo terrible ser abandonados por Dios. Esto es lo que vemos en este capítulo 1, estos versículos 24 al 28. Porque cuando Dios abandona a una persona, esta jamás vuelve a ser lo bueno. Nunca más mejorará. No, sino que descenderá cada día más, e irá de mal en peor. Cuando una persona es abandonada, una persona abandona a Dios, esta persona está obligando a Dios a que lo abandone, según Romanos capítulo 1. Y por eso Dios entrega a tales personas a tres cosas terribles. Número uno, la inmundicia, que lo vemos en el versículo 24. Número dos, a la deshonra, es decir, a los deseos vergonzosos. Número tres, a una mente reprobada. Oh, hermanos, esto es algo muy negativo, pero es muy necesario ser vacunado contra esto. Yo no quiero que esta persona se abandone a Dios. Yo no quiero que abandone.
Muy bien, Rogney. Si vas a predicar este evangelio a una persona, claro, no quieres dejarle sentir, tal vez Dios me abandonó y no tengo remedio, no tengo esperanza. Hay que tener cuidado, ¿no? Dios sí abandonó a Sodoma, porque Sodoma le abandonó totalmente. Dios no tenía remedio, pero hay que tener cuidado cuando uno habla a un pecador, porque claro, mientras que tiene soplo, y tú estás enfrente de él, Dios está llamándolo, de hecho. Es solo una precaución. Hermano Eric.
Pues, en el mensaje número 3 del Estudio Vida de Romanos, concerniente a los capítulos del 1 al 3, podemos ver que nos habla de la fuente de maldad. Es decir, habla de cuatro factores. Nos habla primeramente de la fuente de maldad, y también nos habla del camino de la restricción. Y concerniente a esto, hay cuatro factores que guardan relación con esta fuente de maldad. El primer factor es que reprimen la verdad con injusticia. Y Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad de injusticia. ¿Por qué? La injusticia es de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Y si nos damos cuenta, hoy el mundo está lleno de maldad, está lleno de iniquidad, está envuelto en un caos satánico. Es por esto que las personas, aunque ciertamente saben que hay un Dios, ellos no lo conocen. Y necesitamos ver que las personas hoy en día no aprueban la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la realidad. Incluso la verdad es una persona. Esta persona es Cristo mismo. Es por esto que en Juan 14:6 el Señor dijo, yo soy el camino y la realidad y la vida. Así que, aunque las personas saben de la existencia de Dios, ellos no aprueban la verdad, sino que reprimen la verdad con la injusticia. El segundo factor es que no aprueban tener a Dios en su pleno conocimiento. Entonces, en el versículo 18, dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Por otra parte, esto hace que ellos no glorifiquen a Dios ni tampoco le adoren. Y el hermano Lee pone un ejemplo práctico en nuestra vida diaria. Cuando nosotros, en este caso, en mi experiencia, a veces he estado enojado, me he sentido mal. Y esto hace que en ese momento yo no pueda adorar a Dios, no pueda reverenciar a Dios y aún no pueda alabar a Dios. ¿Qué significa esto? Que puede ser que yo en ese momento quiera cambiar o quiera reprimir mi mal estado, mi mal genio, pero esto no funciona. Lo único que funciona es adorar a Dios. Es decir, que si yo le doy gracias a Dios y yo lo alabo, entonces yo estoy adorando a Dios por todo lo que Él hace. Finalmente, el cuarto aspecto es que cambian la verdad de Dios. Y esto significa reemplazar a Dios. Cuando nosotros tomamos cualquier otra cosa que no sea Cristo, entonces estamos tomando un ídolo. Todo lo que reemplace a Cristo llega a ser un ídolo para nosotros. Es por esto que el hombre cambió a Dios por los ídolos. Y todo lo que no sea Cristo aún se puede convertir en un ídolo para nosotros. Y yo oraba, Señor, líbrame, líbrame de esto. Es tan maravilloso que nosotros podamos ver todas estas cosas que nos revela el libro de Romanos. No solamente para hablarlo, sino que para nosotros mismos ser constituidos con estas verdades, porque esto es algo que nos está alumbrando. Y mi oración en estos días es, Señor, no quiero leer por leer, sino que tú puedas alumbrarme, que tú puedas alumbrar los ojos de mi corazón y que tú puedas hablar, que haya una palabra para ministrar Cristo a las personas.
Ok, quiero ahora darles gracias, hermano. Quiero pedirles hacer una tarea cuando nos reunimos la siguiente vez. Saben que en la universidad uno estudia hasta su maestría, pero cuando va para el doctorado es diferente. Yo no tengo doctorado, estoy hablando teoría ahora. En el doctorado requiere entrar en lo que han aprendido en los libros. es un desarrollo en, de lo académico. Que ustedes por 2 años han sido entrenados en recibir y hablar la verdad. Ahora lo que quiero pedirles, su tarea es tomar una hoja, tamaño carta, y escribir un mensaje del Evangelio en base de algo en estos 3 capítulos. Tú puedes pensar en un pecador que conoces. Tú puedes pensar en una persona buena, tal vez religiosa, pero no salvo. Y considerar, usando estos versículos, ¿cómo puedo guiarle a convicción? ¿Cómo puedo guiarle a entender que está condenada? Que no es tan perfecta como piensa. Y como dije, no es por señalarle con el dedo, acusándolo. Principalmente es por exponer. Yo pensaba que era un bueno, pero en mi corazón tenía lascivia. Nadie vio mi corazón, pero Dios lo vio. Y yo estaba consciente, mi corazón está inmundo, está sucio. Un testimonio así, todo hombre entiende. Puede decir, yo era religioso, yo fui a la misa todos los domingos. Puede dar un testimonio. Usa estos versículos para convencerlos de su pecado, ministrando la palabra con el fin de predicar el Evangelio. No es una tarea fácil. Es más fácil dar un tesis sobre Romanos que dar una palabra que ministra el Evangelio a un pecador, a un inconverso. Entonces, esto es la tarea única. No tienen que tocarlo ahora. Cuando terminan el entrenamiento de jueces, luego en sus día dos libres, esta es la tarea, ¿ok? Elizabeth, ¿de dónde vienes?
De Honduras, hermano. De Tegucigalpa, Honduras.
¿Y Luisa?
También, hermano, de Tegucigalpa.
Oh, me anima a verles. Había una hermana con nosotros el otro día. Ella sintió rara porque era la única hermana. Entonces, me alegra verles. Y Jorge Escobar, no le conozco.
Saludos, hermanos. De Honduras. Hola, también.
De Honduras. Bienvenidos, hermanos. Nos alienta ver sus rostros con nosotros. Este tiempo está abierto a cualquiera que quiere entrar seriamente. Y Carlos, ¿de dónde eres?
De Tegucigalpa, hermano.
Ok, muy bien. Amén. Pues Allen, eres un buen anfitrión, gracias.
Amén. Ellos estaban muy alegres de estar aquí. El hermano Jorge y la hermana Luisa salieron con el mismo término que los 3 hermanos de Cuba.
¡Oh, de veras! ¡Wow!
Culminando con el detalle de la concentración.
Ok. Y Roger está en la misma ciudad con Allen y con Carlos.
Sí.
Elizabeth, ¿en qué ciudad estás?
También, hermano, en Tegucigalpa.
¿Y Luisa?
También, hermano, Tegucigalpa.
¡Oh, wow! 3 de Tegucigalpa estaban en Paraguay. Tremendo, maravilloso. Ok, es todo para hoy entonces, ¿no?
Saludos, hermanos.
Amén.
Seguimos Aleluya. Adelante con el 5º evangelio la semana que viene. Amén. O no, Amén. En 2 semanas, ¿no? Esta semana no, la otra.
Gracias,
semana no. Wow, déjame mirar mi calendario solo para tener una idea. Hoy es el 8 de julio, entonces hasta el 17 están en el entrenamiento. Entonces volvemos, digamos, el 20, ¿no? El 20, martes. Lo ponemos así, el 20, el martes, yo estaré con ustedes. y de ahí vamos adelante. Yo voy a cambiar todo. ¿Hasta qué estudio vida han llegado? Hasta capítulo 3 de la condenación, ¿no?
Hasta el 6.
¿Ya han leído 6 juntos?
No llegamos a alcanzar, pero esa era la meta. Hasta
ok. Ok, deténse donde están. Vamos a comenzar tal vez con número 5, con la redención. Ok, chao, hermanos.
Venga, aleluya.